al 12. En la providencia de Dios, aquí estamos en esta sección del texto de Mateo. Es un texto bueno para la Navidad. Y entonces estamos de nuevo en Mateo 2. Leemos del 1 al 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque aquí está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacérmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Vamos a orar. Padre, confesamos que es por medio de tu palabra que las vidas son transformadas. Pedimos que bendigas la proclamación de tu palabra, el Evangelio. Pedimos que bendigas el Evangelio y los que son tuyos, pedimos que puedan recibirlo con mucha motivación. Y oramos por los que no te conocen. Pedimos que les des corazones que escuchen atentamente. Pedimos que cambies vidas hoy en día. Oramos que abras ojos y corazones para entender estas verdades. Pedimos que de nuevo cambies corazones. Pedimos tu Espíritu Santo. Pedimos que nos perdones por nuestros pecados. Pedimos que estés con nosotros para tu gloria. En nombre de Cristo. Amén. Al considerar esta narrativa rodeando a los magos que buscan visitar al rey mesiánico Jesús, lo haremos dividiéndolo en dos partes, la segunda de las cuales consideramos la próxima vez, Dios mediante. Esta mañana consideramos la narrativa general, concluyendo con una consideración de las tres respuestas principales reveladas aquí al advenimiento del Señor Jesucristo. Hay tres respuestas. La próxima vez, si Dios quiere, buscaremos examinar los versículos 5 y 6, otra profecía del Antiguo Testamento, esta vez de Miqueas 5, que Mateo revela como un texto mesiánico que el Señor Jesús ha cumplido en su nacimiento. Quiero tomar todas estas profecías muy en serio y considerarlos en el contexto, porque hay una gloria más grande que se revela. Esta mañana, la narrativa, el camino en lo cual Mateo lleva a sus lectores mientras sigue desarrollando su narrativa, en realidad es bastante profundo, a diferencia de Lucas, que nos da muchos más detalles e información sobre el nacimiento de Cristo, incluyendo el llamamiento y proclamación de los pastores. Mateo, a diferencia de Lucas, avanza 2 años y nos lleva a un evento interesante que involucra un grupo de magos extranjeros que vienen del oriente a ver el niño Jesús. Aparentemente, después del nacimiento de Jesús y la finalización del censo de César Augusto, José, María y Jesús, en este momento, se quedaron en Belén con algunos parientes. Sería bastante difícil regresar a Nazaret en este momento con un bebé, pues se quedaron en Belén hasta que se vieron obligados a huir a Egipto debido a lo que sucede en nuestro texto actual, lo que veremos en versículo 13. Y así, mientras ellos todavía están en Belén, nuestros pensamientos son llevados a un territorio extranjero, al otro lado del río Jordán, para contemplar la forma profunda en que Dios llama a estos magos prominentes. Algunos dicen que eran reyes, pero por lo menos eran hombres honrados y respetados. Y sabemos esto, son honrados y respetados. Apareciendo en Jerusalén, los pastores no eran importantes, pero estos magos eran muy prominentes, de mucha importancia. Apareciendo en Jerusalén, la ciudad capital, los magos que han viajado una gran distancia buscan respuestas que pueden ayudarles a encontrar el niño Jesús. Y es en el curso de su inquisición que nos lleva a comprender cómo Dios les había señalado a regresar a buscar a Jesús. Y lo que es aún más interesante es que estos magos extranjeros habían venido hasta ahora para contemplar la gloria de Dios en la llegada de Cristo, de lo cual el resto de los judíos no tenía ni una idea, a pesar de que Él había estado presente entre ellos casi 2 años. Y así se nos dice que Dios había señalado a estos magos con el uso de una estrella que apareció en el cielo y los llevó a buscar al Cristo en lugar de la región de Judea. Y ahora están buscando información sobre la ubicación específica del niño. Y van en esa dirección buscando la ubicación específica del niño. Bueno, escuchen la inquisición de los magos y imaginen ser una persona judía en Jerusalén escuchando estas palabras que se diseminan rápidamente y finalmente encuentran los oídos del rey Herodes. Y hay muchas cosas interesantes pasando en este momento. Entonces, escuchen estas palabras. Versículo 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Imaginen escuchar, siendo un judío, escuchando estas palabras. Así los magos, pensando razonablemente, habían erróneamente asumido que el pueblo judío habrían previsto la venida de Cristo y habrían sabido dónde encontrar al niño Jesús. Pensaban que sí, los judíos saben, y preguntan a los judíos, y los judíos no saben nada acerca de Jesús. Y es muy profundo y interesante. Refiriéndose al niño como el rey de los judíos, a quien habían venido a adorar y honrar, debería haber sido una expectativa normal de los judíos. Pero era como si toda la idea fuera extraña para ellos. Y así están completamente conmocionados y preocupados, por decir lo menos. Porque los judíos no sabían nada. ¿Dónde está el rey? Y Esto demuestra cuán perdidos eran los judíos, porque para ellos el Mesías debe haber sido la máxima esperanza de salvación pero la promesa de su venida se había perdido y se había enterrado en las tradiciones santurrones de los líderes de la época. No tenía ni una idea. No esperaban el Salvador. Jesús dice, incluso los meteorológicos predicta el tiempo. Tú no sabes quién necesita un Salvador cuando tú crees que puedes justificarte ante Dios mediante el cumplimiento de todo tipo de leyes. Yo creo que Mateo quería que su audiencia reconociera este problema. Y así al escuchar de esta señal que los magos habían recibido, al contemplar la estrella de este rey glorioso, envía una oleada de problemas y miedo por toda Jerusalén. Miedo. Y claro que le preocupa el rey Herodes. Es noticias grandes. Esto obliga a Herodes a reunir a los líderes religiosos, los principales sacerdotes y escribas para ver si puedan explicar dónde nacería este Cristo. Sí, los maestros deben saber. Los escribas y sacerdotes. ¿Dónde está el Jesús? Y por supuesto, el interés de Herodes es preservar su propio reinado. Y su motivo oculto para encontrar a Cristo es matarlo. Porque lo ve como una amenaza para su trono. Y sabemos esto. Vamos a ver su respuesta más cuidadosamente en unos momentos. Sin embargo, los líderes tienen la respuesta en la pregunta de acuerdo con su comprensión de las Escrituras y las proporcionan a Herodes. Si ellos tenían la respuesta y saben lo suficiente, ¿por qué no escuchamos de ellos a buscar a Cristo? ¿Por qué no buscan a Cristo? Piensan en esto. Los líderes religiosos citan Miqueas 5:2, que estudiaremos más cuidadosamente la próxima vez, como un medio para mostrar que el rey mesiánico saldrá de Belén, de Judá. Versículo 6. Tú, Belén, no eres la más pequeña entre los príncipes, porque de ti saldrá un guiador. Y luego, como consideramos en unos momentos, ellos regresan a sus vidas normales, no teniendo ningún deseo de buscar al niño por sí mismos. Y así Herodes, ahora teniendo esta información y deseando proteger su propio trono, creyendo que este Mesías sería una amenaza potencial, habla a los magos privadamente para que pueda descubrir cuándo se les apareció la estrella por primera vez en el oriente, que le ayudaría a comprender la edad de este niño y dónde podría estar en el presente. Herodes está pensando más que los líderes, porque tiene miedo Herodes. Y luego les envía engañosamente, animándolos a cuidadosamente buscar al niño y informarle cuando lo encuentren para que él también pueda venir y adorar al joven rey. Pues los magos fueron convencidos, porque ellos fueron para buscar a Jesús. Pero Herodes, claro que por supuesto, Herodes, él quería matar al niño, como veremos más adelante. Los magos luego se van y la estrella aparece nuevamente llevándoles a la ubicación exacta del joven. Es interesante la soberanía de Dios porque aparece la estrella de nuevo. Pues de nuevo, la estrella aparece nuevamente, llevándolos la ubicación exacta del joven Mesías en Belén. Y por supuesto, viendo la estrella les da mucha alegría a los magos, mucha alegría, mucho gozo tenían. Pero ¿dónde están los judíos? ¿Dónde están los líderes religiosos? Mientras continúan hasta la casa donde se aloja Jesús. Cuando son recibidos en la casa, encuentran a Jesús con María, su madre, y se postran ante él y lo adoran. Y luego le presentan regalos de oro, incienso y mirra, artículos preciosos que muchos creen que son representantes de los oficios de Cristo, profeta, sacerdote y rey. Finalmente se van y son advertidos divinamente en un sueño a no regresar a Herodes, cuyas intenciones eran para matar al niño y ciertamente no adorarlo. Y los magos viajan de regreso a su país de origen, tomando una ruta diferente de la que vinieron. Esto completa nuestra consideración de la narrativa que Mateo nos da. Lo que quiero hacer en este momento hay tres respuestas diferentes antes de concluir. Uno. Tres respuestas. Uno, Herodes, la respuesta de Herodes. Herodes era un hombre que idolatró su trono grandemente. Es un hecho histórico. Era paranoico. Tenía problemas mentales. Tenía una obsesión de mantener su trono. Que estaba tan paranoico de perder su trono que había matado a alguien a quien creía que podría estar intentando arrebatarlo. Había mucho derramamiento de sangre durante su reinado. De hecho, mató a su esposa. De hecho, Herodes era edomita, no haciéndole el candidato más favorable para reinar sobre los judíos. Pues había tensión entre el rey Herodes y los judíos. Pues él no era el candidato más favorable. Y hizo mucho para merecer el favor de los judíos, particularmente con los proyectos de construcción y especialmente de la manera en que había construido el templo hasta su magnífico estado actual. Pues Herodes estaba tan paranoico y vio esto como una amenaza. Y sí, al escuchar acerca de un rey mesiánico que iba a reinar sobre los judíos, le molestó mucho a Herodes, incluso si la amenaza era profética. Pues Herodes tenía mucho miedo y no quería perder su poder, no quería perder su trono. Y haría lo que fuera necesario para salvar a su trono. La respuesta obvia de Herodes en este momento fue la de miedo. El miedo que lleva a la ira. Se nos dice en el texto que se perturbó. Y esta ira, este miedo, le llevó a la ira, ya que haría cualquier cosa para proteger su reino. Y por eso intentó usar a los magos para obtener información que necesitaba para poder matar al niño. de ese modo continuar asegurando su trono, que era todo para él. Segundo, la respuesta de los líderes religiosos, los pastores del día, los sacerdotes, los escribas. ¿Cuál fue la respuesta? Cuando los líderes fueron llevados y interrogados sobre el lugar del nacimiento, la implicación es que aunque conocían las profecías bien, no había ningún sentido de expectativa ni había un deseo de buscar la venida del Mesías. No buscaron al niño. Estaban más que contentos y felices teniendo la gente bajo la autoridad que tenían como los líderes espirituales de Israel. Y esto es porque crucificaron a Jesús. Había envidia, amargura, y son indiferentes en este momento. Ellos tenían mucho conocimiento, pero no buscaron a Jesús. Hay un sentido de indiferencia. A diferencia de los magos extranjeros, no había ningún sentido de diligencia para buscar al Mesías y el momento de su venida. Los líderes religiosos no les importaba y prefería dejar las cosas sin interrupciones para que pudieran seguir disfrutando de su posición de exaltación y todos los beneficios materiales que la acompañaban. Pues los líderes religiosos eran muy indiferentes. Y así los líderes religiosos respondan con un corazón de indiferencia. Incluso cuando Herodes le dice de su preocupación, lo que destaca la realidad de la venida del Mesías, ellos no tienen ganas de buscarlo por sí mismos. Todavía no querían buscar el rey Jesús. Le dan la noticia a Herodes y luego simplemente vuelven a sus asuntos normales. Y tienen corazón de indiferencia. No tienen ganas de buscar a Jesús. Y no es extraño entonces que la gente en general solo estaban conmovida por el miedo. Versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Son turbados. Se turbó. Un temor de lo que tal realidad podría causar en relación con un posible aumento de las tensiones con Roma y con Herodes, quien estaba claramente preocupado. Herodes se turbó y toda Jerusalén se turbó, se nos dice en las Escrituras. No tenía gozo, no estaban interesados, se turbó. Si los líderes religiosos de la época han hecho la religión una observancia de leyes, haciendo leyes adicionales y intensificadas, entonces, ¿por qué preocuparse por la antigua promesa del Mesías venidero? Es acerca de mis obras y lo que yo hago, no acerca del Mesías. Y Mateo está implicando esto aquí, en este momento. Es una de las razones que se nos da esta narrativa. Y así en general los judíos vuelven a sus vidas normales después de unos días de haber estado conmovidos por el comportamiento frenético de Herodes. Y es vida normal. 3. Finalmente a los magos. La respuesta de los magos, que son los temas principales de esta narrativa. Nuevamente, los magos definitivamente eran personas prominentes de sus propios países extranjeros, quienes, a diferencia de la gente natural de Dios, ansiosamente buscaban información sobre la venida del Mesías. Esperaban y anhelaban encontrarlo, reconociendo que su gloria y beneficio eran más valiosos que cualquier otra cosa en el mundo. No tenían aviones, no tenían trenes o carros, tal vez tenían animales como caballos, no eran pobres, pero se requirió mucho tiempo. Cuando llegaron, Jesús tenía 2 años, porque se toma mucho tiempo, sin carro, sin avión. Y así cuando aparece la estrella de Mesías, se regocijan enormemente. Y las únicas personas que tenían gozo y viajan una gran distancia para encontrar el recién nacido rey bendito. De hecho, estos magos vienen con regalos caros, oro, incienso. ¿Cuándo diste Dios cuando alguien fue nacido? Señor, señora Payne, ¿recibiste oro cuando fue nacido tu hijo? No. Pues vienen con regalos oro, incienso y mirra. Son muy valiosos estos presentes, estos regalos. Muy valiosos. Con la esperanza de encontrar al Mesías para ofrecerle estos regalos. Pues tienen estos regalos. Oro, incienso y mirra. Y cuando lo encuentran, incluso en la humilde ciudad de Belén, se postran ante él. Belén no era una ciudad prominente. Era ciudad muy humilde. Belén, una ciudad muy humilde. No prominente. No tenía favor, Belén. Y cuando ellos llegaron, se postran ante él y lo adoran, reconociendo su divinidad y su autoridad real. La adoración. Aunque él no es más que un pequeño niño. Solo es un niño. Y los magos se postran, lo adoran. Este niño, 2 años de edad, y se postran y lo adoran. Y se van exhibiendo una gran alegría, regresando a su propio país, sin duda para compartir las noticias de lo que acaban de ver. Pero cuando Jesús afecta tu vida, cuando Jesús te cambia, hay un cambio fuerte. Y así la respuesta de los sabios fue uno de búsqueda, fe, adoración, reverencia, gozo excesivo. Las 3 respuestas. Miedo y ira. Indiferencia. Adoración y reverencial y gozo. Para concluir, permítanme preguntarte, ¿cuál de estas respuestas es más parecida a la tuya? A las noticias del Mesías que ya había venido y logrado su obra gloriosa en nombre de la humanidad. Tú ves, no son diferentes a las respuestas que se han dado a lo largo de toda historia, desde el momento en que el Señor Jesucristo llegó. Piensa en ti mismo. Piensa en ti mismo. ¿Cuál es tu respuesta a las noticias buenas? Habla y pregunta a ti mismo. Con toda honestad, ¿cuál de estas respuestas representa tu respuesta? Miramos hacia atrás a la gama completa de lo que Él ha logrado completamente por medio de su vida justa, muerte sustitutiva, resurrección poderosa y gloriosa ascensión a la mano derecha de Dios en lo alto y la edificación de la iglesia. Pero los magos no vieron esto. Tenemos mucho más para contemplar. Tal vez algunos de ustedes esta mañana respondan al evangelio, las buenas nuevas, noticias de Jesús, de una manera similar de Herodes. Bueno, tú no puedes, tal vez no intentarías matarlo, pero la noticia de su venida y su llamado a su vida trae un cierto grado de temor, amargura y ira. No quieres que tu reino sea amenazado. Tú sabes, para recibir a Cristo, tendrás que dejar tu propio reino pequeño de vida como lo quieres vivir. Esto es lo que Herodes tenía. No tenemos el dinero que tenía Herodes, pero es el concepto mismo. Queremos nuestra independencia, nuestro reino, de nuestra manera, mi, yo. Tú sabes que el arrepentimiento es necesario y que la esperanza del Evangelio es para aquellos que están dispuestos a abandonar esta vida con el corazón puesto en la gloria. Esto es un sacrificio. Si eres hijo, viene al mundo y ves la tecnología nueva y de repente alguien dice, hay otra manera. Jesucristo. ¿Sabes que someterte a Cristo significa someterte a su reino y autoridad? Es un rey, estando determinado a eliminar tus pecados y tus deseos para que ahora puedas vivir en obediencia a Él. Yo sabía esto antes de ser salvo. Yo podía decir tantas cosas acerca del Evangelio, pero yo sabía que no era salvo, y no importa cuánto conocía, porque yo quería mi pecado todavía. Y no quieres hacer un sacrificio tan necesario. Tú quieres tu pecado y aferrarte a las cosas que sabes que son ilegales a los ojos de Dios. Tu consciente te condena. Sabes que para abrazar a Cristo como Salvador, debes abrazarlo como Señor y que no puedes recibir los gloriosos beneficios de su salvación mientras continúas caminando en los pecados. No puedes continuar en el pecado, y Él murió por estos pecados. ¿Estás convencido de que la lujuria temporal del sexo fuera del matrimonio es demasiado preciosa para abandonar? Yo no quería. Quería disfrutar de cosas. ¡Qué experiencia tan maravillosa! Pero tú sabes que Cristo dice hay que esperar hasta ser casados. Serán juzgados los fornicarios. Tal vez desees seguir disfrutando de las drogas y las fiestas con el mundo, estar borracho, beber tanto. No quiero perder mis amigos. Cuando uno se convierte en cristiano, los amigos se burlan de él. Tú sabes que tú vas a perder amigos si eres cristiano. Estudiantes en la escuela, personas que tú conoces, la popularidad, y ahora tienes sacrificar la popularidad. Tal vez estés involucrado en actividades ilegales y estafas, o simplemente no quieres perder a tus amigos que odian a Dios y niegan a Cristo. Cualquier que sea la circunstancia, hay un pecado que deseas la libertad de seguir disfrutando. Y hay parte de ti. Yo, tal vez personas no hacen drogas, pero estás guardando a una cosa. Dios dice, este es tu trono, es tu Dios, es tu ídolo. Y tú sabes que no puedes guardar este pecado. Cualquier que sea el caso, tú sabes que hay un pecado que quieres seguir disfrutando, quieres continuar siendo dominante sobre el gobierno y la dirección de tu vida, y esto te lleva a temer las repercusiones temporales de venir a Cristo hasta el punto de que desprecias y odias su evangelio, porque expone la verdad. Y tú ves que este evangelio sí es verdad, y si tú quieres tu pecado, te condena, y el miedo se convierte en ira. Y escuchan a las mentiras. La verdad está en tu alma, en tu corazón. No es un asunto de inteligencia, es un asunto moral. Amenaza tu libertad y habilidad de ser tu propio Dios y Rey. Segundo, hay otra respuesta. Otros de ustedes no son tan amargados, pero en cambio son simplemente indiferentes. No te inmutas. Piensas muy poco hacia dónde se dirige tu vida y dónde terminarás al final. Y tal vez no te importa, y tal vez te dices, más tarde yo cambio. Me arrepiento más tarde. Es como en la Biblia, en el libro de Hechos, habían tres asuntos. Algunas personas eran indiferentes. Quizás estés dispuesto a dar un cierto consentimiento mental al evangélico. Tal vez tienes un grado de religión, pero no tiene poco o ningún efecto en tu corazón ni en la dirección de tu vida. Igual que los líderes religiosos y la gente, es posible que sepas mucho de lo que enseña la palabra de Dios con respecto a Dios, el hombre, la condición caída del hombre, pero no te preocupas por apropiarte de ninguna de estas verdades a la realidad de ejercer una fe activa que responde adecuadamente a ella. No gobierna tu vida. Vienes a la iglesia los domingos, pero eso es todo. Luego Dios, Cristo son puestos en el armario como un marcador en el libro hasta que vuelves a sacarlo el próximo domingo. Después vuelves al mundo real y al ajetreo de la vida, lo que realmente importa. Jesús dijo, no te preocupes, busca primero el reino de Dios. Cristo no es la fuente de tu cosmovisión, sino es una porción o un acompañamiento. Es como una ensalada en comparación con la hamburguesa que consume tu interés real. Es un acompañamiento. No es los deportes, los pasatiempos, la escuela, universidad, el trabajo, la política, la familia, la vida y todos sus detalles. Vida y todos sus detalles son lo que gobiernan tu corazón y consume tu tiempo. Y así con todo, no estás preocupado por el evangelio. Eres indiferente a ello. En verdad. Y Cristo está bien siempre y cuando se siente bien en el estante hasta el próximo domingo, sin eclipsar la vida real. Las realidades del evangelio y la vida cristiana está bien siempre y cuando permanezcan en el ámbito de lo teórico y no se atreven a entrar en el ámbito de lo práctico. Esto no gobierna mis decisiones, mi corazón, mis deseos, mi cosmovisión, mis pensamientos. Llevar un Cristo, seguir a Cristo, llevar una cruz. Si alguna de estas dos primeras respuestas es la tuya esta mañana, es mejor ser honesto. No te mientes. La primera cosa es honestidad con ti mismo y con Dios. Deseo exhortarte y alentarte. Quiero rogarte que te detén y considera la dirección hacia la cual te están llevando su corazón y sus acciones en este momento. Cuando hay que detenerte, se detén. Debes entender que estás en un camino que absolutamente te llevará a la eterna destrucción definitiva. Las alegrías y los deseos temporales de esta vida son temporales. Hay que pensar en esto. Cosas pasan tan rápido. Noticias. Aquí, yo voy aquí. Rápido. La vida va tan rápido y nunca te detienes y piensas. Hay que pensar. Hay un fin. Fuiste hay que entender algo importante. Fuiste creado y diseñado por Dios. Eres un diseño por Dios y para Dios. Y actualmente estás viviendo en rebelión contra tu creador. Y eso no puede terminar bien. La vista de Dios que se nos dice, Dios no importa, pero esto no es la verdad. Esta necedad, Dios está preocupado por ti. Tú deseas las cosas que Dios odia, porque tienes una naturaleza caída y pecaminosa que ha sido transmitido a todos nosotros desde nuestros primeros padres. Yo no estoy condenado a nadie, es una realidad. Todos nosotros vienen de Adán y Eva, y ustedes tienen el mismo naturaleza pecaminosa. Es cierto, no es sorprendente que no tenemos ningún deseo natural de conocer y agradar a Dios que nos creó. Naturalmente no tenemos. Niños cuando son bebés y cuando crecen, nos dicen, no, quiero amar a Dios. No es natural. No es sorprendente que hemos nacido en esta vida y existencia sin un deseo natural de buscar a Dios. Pero Dios debe ser alabado. Todos nacimos, no tenemos deseo natural. Todos nacemos caídos, enemigos de nuestro Dios. Y esa enemistad tiene consecuencias graves en esta vida. Separación del disfrute de Dios. No puedes disfrutar de Dios al menos que tienes Cristo. Dios está allá, es la única persona que puede dar el gozo. Especialmente, hay consecuencias en la próxima vida, más allá de la tumba. Todos estaremos ante el tribunal de Dios. Y nosotros nos daremos cuenta de cómo hemos vivido esta corta vida. Tus amigos no pueden ayudarte. Tus amados no pueden ayudarte. Y las consecuencias de morir en tu pecado, separado de Dios, son eternas en su duración. Si no quieres al Señor, si te digo otra cosa, sería mentiroso. Jesús dice, los que mueren en sus pecados, podemos ver que debemos tener en muy en serio Jesús. Necesitamos entender, cuando estaremos delante de Dios, los que están fuera de Cristo, los que son indiferentes, quien tienen ira, sufrirá eternamente por tus pecados. Es un hecho. Dejado en tu condición actual, experimentarás la ira interminable de tu santo y eterno Dios. Pero todavía hay esperanza para ti. Y esa esperanza se encuentra en la última respuesta dada por los magos. Estos magos sabían su desesperada necesidad de este Salvador. No viajan del Oriente por mucho tiempo para encontrar a un niño solo porque estás curioso. No es diciendo, vamos a mirar este bebé. Viajan por mucho tiempo. Diligentemente buscaron este niño. Con mucha diligencia. Y esa necesidad les llevó a viajar lejos para llegar a Él. Se alegraron de dejar todo lo demás para ver a este Jesús. Y cuando lo encontraron, lo adoraron. No dicen, oh, hola, ¿cómo estás? Lo adoraron lo alabaron y se regocijaron por él. Y Jesús no podía incluso hablar muy bien. Ciertísimamente sus vidas nunca fueron lo mismo después de eso. Experimentó el poder del Evangelio. La noticia buena es que no tienes que ir a Jerusalén y Belén para encontrar al rey. No tienes que viajar a Belén, solo tienes que creer. Él ya ha logrado su obra redentora aquí en la tierra y ha ascendido a la diestra de Dios. Pero puedes buscarlo ahora en oración. En sus oraciones pueden buscar a Dios. Puedes dejar de confiar en tu propia justicia que ensucia los ojos de Dios y puedes apartarte de tus pecados y confiar completamente en este Jesús ahora. Puedes hablarle en oración. El mismo Jesús dijo al centurión: mi Señor está enfermo, solo dice la palabra y sálvalo. Jesús dijo: ¡qué fe! Jesús puede hacer esto de una distancia porque es poderoso, es Dios. Puedes pedirle a Dios que te perdone y te salve de tus pecados y que te proporcione la justicia gratuita de Cristo que Él ofrece a todos los que vienen a Él en verdad. Jesús dice: compra vino y leche. No necesitas dinero. Es gratis. Es una oferta gratis. Dios dice: el regalo más grande, ser reconciliado a Dios. Perdón por todos tus pecados. Una relación con Dios. Gloria eterna. Todo esto es gratis. Gratis. Pero debes someterte a su gobierno. Debes alejarte de gobernar tu propio reino y someterte a su reino eterno. Y en él encontrarás vida eterna y gratuita. Y él dirigirá tu vida por medio de su palabra. Ven a mí los que están cansados. Jesús solo nos ayuda. Sí, hay sufrimiento, hay tiempos difíciles, pero Jesús nos ama y nos da cansancio. Cada cristiano te diría lo que Dios hace por medio de Cristo y santificación es un deleite, es gozo. No perdemos de nada, no tenemos celos de lo que están haciendo las otras personas, experimentamos vida. Yo he vivido, yo hice las drogas, el sexo, el mundo, popularidad, yo hice todo esto. Es basura. Búscale mientras puede ser hallado. Clama a Él mientras está cerca. ¿Cuál es la respuesta tuya? ¿Qué respuesta será la tuya hoy? Si tu respuesta es como estos magos, entonces tienes toda razón para regocijarte esta mañana. No importa cuáles sean tus circunstancias actuales. Pastor Doug está padeciendo mucho. Está enfermo. Tiene problemas con la salud, no está durmiendo. Su esposa, una persona muy activa, se ha roto su mano. Tiene muchos desafíos y con todo esto, él tiene más riquezas que cualquier otra persona porque está en Cristo, es su Salvador. Pastor Doug te diría que estas pruebas son necesarias porque su fe es mucho más valioso que oro y plata. Que Dios nos dé la respuesta de estos magos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa. Gracias por estos eventos que tenemos aquí. Oramos que podamos entender estas verdades. Oramos que estas verdades nos cambiamos. Si hay personas en este cuarto que no te conocen, oramos que traigas convicción y que ellos puedan tener reposo. Oramos que continúes bendiciendo tu palabra. Ayúdanos a ser un pueblo listo para adorarte. Pedimos que cambies corazones, que muchas personas puedan encontrar gozo y reposo en Cristo. Ayúdales a los que son indiferentes a ser honestos, a confesar sus pecados. Ayúdanos a ser honestos. Y nosotros que somos tus hijos, oramos que nos des ánimo, que nos des más ánimo y energía para tu reino. Pedimos más gozo, más de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a vivir una vida que te da gloria. No solamente los domingos, pero todos los días. En nombre de Cristo. Amén.